Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de sus autores y no reflejan el punto de vista del Instituto Mora ni del Instituto Mexicano de la Radio.
Ideas y voces.
Los ecos de la historia, la cultura y la actualidad en tus oídos.
Amigos, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Ya saben que yo siempre espero que se encuentren muy bien, tal como yo me encuentro en estos momentos. Muy contenta y muy agradecida de contar con ustedes, con su compañía, en esta su emisión Ideas y Voces. Les saluda Ilse Morales y bueno, pues pónganse cómodos porque vamos a tener una tarde llena de muchísimo aprendizaje. La verdad es que todos los días, por fortuna, muchas personas tenemos esta suerte de poder consumir alimentos, tener 3 alimentos al día, 5 alimentos al día, y la verdad es que lo damos por hecho. Sin embargo, hay toda una historia y sobre todo toda una industria acerca del consumo de alimentos. Pero, sobre todo, en esta emisión lo que me interesa muchísimo es hablar sobre cómo eran los sistemas de producción agrícola hace unos años, quizá en México, parte también de América Latina, porque como lo acabo de decir, estamos acostumbrados a consumir alimentos con una inmediatez bárbara, pero hay toda una historia detrás de esto. Entonces, para ello, para hablar de este tema tan interesante, nos acompaña Enriqueta Quirós. Ella es doctora en Historia por el Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesora investigadora titular de tiempo completo en el Instituto Mora. Y bueno, centra su trabajo de investigación en el abasto, precios y demanda alimentaria en la Ciudad de México en el siglo XVIII y sobre las condiciones de vida y trabajo en América Latina en el periodo colonial. Entonces, doctora Enriqueta, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida.
Muchas gracias, Ilse, por esta invitación. Y también es un placer estar en este programa.
Muy bien. Pues ahora sí, como yo le decía al arranque de este programa, estamos muy acostumbrados a consumir alimentos de una manera muy, muy inmediata. Pero ¿cuál es el modo actual de producción y consumo de alimentación en México y en el mundo?
Sí. Mira, yo te respondo de manera muy general y como historiadora, ¿cierto? En primer lugar, yo diría que hay dos grandes sistemas, ¿sí? Uno es el agroindustrial y el otro es el agroecológico, podríamos llamarlo así. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El primero, el agroindustrial, produce a través de monocultivos, ¿sí? Es decir, consiste en plantar hectáreas y hectáreas de una sola especie de planta, ¿sí? Es decir, campos y campos de naranjas, campos y campos de aguacates, etcétera. Uh-huh. O sea, no es un sistema acorde con una réplica de la naturaleza o del paisaje.
Okay.
¿Sí? Por otro lado, diría que el sistema agroindustrial, lo que siempre se ha dicho que favorece el abastecimiento de productos, de más frutos, en fin, pero lo que en realidad hace es privilegiar, como decía, la siembra de un alimento, pero eso favorece la ganancia del agricultor, ¿sí? No es que se genere más alimentos, sino que se genera más ganancia porque se genera una agricultura comercial a partir de eso. ¿Sí?
Okay. Y bueno, la verdad es que también después de la Guerra Fría, quizá también un poquito antes, era muy común el uso de plaguicidas, de fertilizantes industriales. La verdad es que era muy común saber el uso de este tipo de productos con el propósito de controlar plagas, con el propósito de aumentar cultivos respectivamente, pero los cambios en la industria han sido muchos. Entonces, ¿estos productos siguen siendo de uso frecuente y sobre todo masivo o han cambiado tanto la industria que ya ni siquiera se usan?
Pues, como te decía, hay dos sistemas: el policultivo y el monocultivo. El más difundido, el que es propio de la agroindustria, es el monocultivo. Y este depende básicamente de los agroquímicos, ¿sí? O sea, porque, como te decía, interviene en el paisaje, genera un espacio de cultivo único que eso no tiene que ver con lo que nosotros conocemos de la naturaleza, sino que es un invento humano, ¿sí? Y entonces, por esa razón, depende de los agroquímicos. Claro, han cambiado muchísimo, por esta razón, la forma de abonar la tierra, la forma de terminar con plagas y cosas por el estilo. Entonces, desde ahí nace la necesidad de utilizar estos fertilizantes químicos y plaguicidas, porque antes era realmente inaudito, ¿sí? Antes digo, antes de la Revolución Verde, antes de mediados del siglo XX, antes era inaudito ver un campo de hectáreas de un solo fruto, ¿sí? Y entonces, a partir de este sistema de monocultivo, se genera pues el mantenimiento de estas plantas de manera artificial.
Y bueno, doctora, usted desde el inicio acaba de mencionar una palabra muy, muy importante, y es la palabra agroquímicos. Entonces, ¿nos puede decir de manera específica qué son estos? Porque tiene un sufijo antes, la palabra, que es agro, y pareciera que el uso de estos químicos parecieran ser 100% bondadosos en el campo, en la industria, pero no estoy del todo segura. Entonces, por favor, ¿qué son los agroquímicos y si acaso estos se diferencian de los fertilizantes usados con anterioridad?
Sí, los agroquímicos son sustancias activas, sí, así los llaman los químicos, precisamente, y que son sustancias creadas artificialmente en laboratorios, sí, con fines diversos. Los más utilizados son los abonos, los pesticidas y los herbicidas, como el glifosato, por ejemplo.
Muy bien.
Se diferencian de los otros abonos tradicionales porque los abonos tradicionales son de origen natural, ¿sí? Es decir, se buscaba en primer lugar, más que nada, enriquecer el suelo y no tanto privilegiar la planta que me interesa que crezca. ¿Sí? Me explico. Se intentaba anteriormente enriquecer la tierra donde se sembraba a través de tierra compostada. Es decir, eso no es químico, pero es el mejor abono orgánico que existe. E incluso los mismos campesinos dicen y lo reconocen, el mejor abono es la tierra compostada. ¿Sí? Y eso se utilizaba junto a las heces de animales, ¿sí? Incluso podríamos decir que las heces humanas también se usaban,
claro.
¿Sí? Además de ese uso tradicional del abono orgánico, se mezclaba con tierras de hormigueros, por ejemplo, aquí en México se usaba mucho, y el uso de carbón vegetal, que todos estos elementos favorecen la formación de microorganismos que tienen como destino nutrir la tierra. Por otro lado, otra manera de incentivar de manera natural los abonos era procurar siempre la cobertura del suelo, es decir, mantener siempre la aparición de hierbas, ¿sí? De hierbas arbenses que conocemos en México, las más conocidas son los quelites. ¿Sí?
Claro.
Entonces, la idea era esa, mantener el suelo cubierto para no padecer de erosión, guardar humedad y riqueza natural de minerales que tenían estos arbences.
Tan solo en este momento que la escucho me recuerdo que un proceso antiguo, en el caso mexicano, un proceso muy, muy antiguo sobre estos modos de producción. Me acuerdo de las chinampas en Xochimilco, ¿no? El proceso de chinampas, y que también producían muchas hierbas de consumo humano. Hoy en día, estas chinampas, bueno, incluso han desaparecido. Algunas todavía se han incorporado a parte de la laguna, a la laguna de Xochimilco. Pero también ese era un proceso muy importante de cultivo. Y este proceso que usted nos está narrando sobre los fertilizantes naturales que se usaban, es como para tenerlo muy presente en la historia de México, en el caso de las chinampas.
Claro que sí. Los sistemas tradicionales como la chinampa, lo que hacen es justamente cultivar con policultivos. Es decir, allí obtienes diversas formas de hortalizas, de flores, en fin. cuidando una biodiversidad natural del paisaje, ¿sí? O sea, esa es una gran diferencia. La otra, evidentemente, es la milpa, ¿sí? Uh-huh. Que es malentendida, creo, en el presente y que hay que volver a rescatar qué significa plantar o hacer milpa,
¿no? Claro. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera emisión, porque por fortuna vamos a poder escucharla en una segunda emisión en donde vamos a profundizar cuáles eran estos procesos antiguos de producción agrícola, ¿no? Usted ya nos adelantó algunos, pero vamos a poder mencionar algunos más en nuestra próxima emisión. Entonces, doctora Enriqueta Quirós, muchísimas gracias por haber estado aquí.
A ti, querida Els.
Bueno, y gracias a ustedes, amigos, gente al otro lado de la radio, por haber escuchado este tema tan, tan interesante. No lo olviden, por favor, la próxima semana vamos a tener una segunda charla, una segunda parte con la doctora Quirós sobre cuáles son los antiguos sistemas de producción agrícola, pero antes teníamos que entender cuál era este proceso de producción agrícola actual por el que nos regimos y el cual consumimos alimentos. Entonces, mientras tanto, por favor, cuídense mucho. Les deseo una maravillosa tarde. Se despide de ustedes Ilse Morales y hasta la próxima.
Contáctanos en nuestras redes. Twitter, @InstitutoMora. Ex, @InstitutoMora. Facebook, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Página www.institutomora.edu.mx. Ideas y voces. Esto fue Ideas y Voces.
Los ecos de la historia, la cultura y la actualidad en tus oídos.